y los ingenieros, y los encargados de publicidad, y los de marketing. ¡Ah! ¡Ah! ¡La tensión! ¡Ah! 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 ¡Está subiendo! ¡Ah! ¡Pero cómo que fue! ¡Pero cómo que fue! ¡Revolución!
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Volvemos en Game Over. Y el tío lleva minutos diciéndome que toda la música de videojuegos copian
todas son copiadas.
Me empezó a decir sí, porque la de Dragon Quest era
Vértigo y era Miyazaki.
Sí, y esta que está sonando
ahora, esto es Michael Nyman.
Ya
sube.
Decía
que la música que ponen ustedes, o sea, es que
porra. Decía el tío que quiere montar un concurso de ¿a quién se copia esta música de videojuegos?
Exactamente, yo le traigo la pista y calcao. Sí, es lo mismo.
Le traemos la de 3x3 ojos a ver a quién se copia.
Y era Rachel Forman, miras. Sí, vamos, esto es más copiado.
Pero si esto es del año, esto más antiguo, todo del MSX casi.
Esto es,
esto es del 86.
Esto que va a ser del MSX.
Este tema, o esto es una versión de un tema del 86. Del, o sea, Vampire Killer o Castlevania para MSX2.
O sea, ¿quién copia a quién? ¿Eh?
¿Quién copia a quién? Madre mía, qué música.
¿Quién ha dicho usted que copiaba este?
Rachel Portman.
Rachel Portman es un copión. Un copiota.
Es una señora.
Un gallina.
Es una copiota.
Es una copiota gallina que hace una sardina.
¿Y qué tienen ustedes ahí en el programa? Que les veo sin tema.
¿Cómo tira la pelota afuera? Mira que es usted faltón y mala persona.
Pancartista.
Hoy tenemos una sección que perpetúa a una persona de mala vida como es usted. Te trompeé que toca oídas.
No, yo no hago humor político.
Quiere entrar, no, pero no entra.
Mucha expectación por su retrospect, señor cine.
Hoy tengo tres hojas.
Tres hojas de un juego que no ha jugado ni medio minuto.
Pero por adelante y por atrás.
¿Cómo es ello posible?
No, tres hojas por una cara.
Ah, vale.
También tenemos el juego de la semana dedicado a un juegazo que usted debería probar, como es Dragon Quest 8.
¿Cómo este que me han dado?
Buenas, ¿me habéis echado de menos?
No. También tenemos una quejábara con un esperpento llamado Volcano.
Madre mía.
Que viene del salón. Madre mía, qué peligro. Y más temas de estos que dices.
Yo no me perdería el programa porque está impresionante hoy, ¿eh?
Está fantástico y maravilloso. Vamos. No tenemos a nadie con nosotros, así invitado.
Oye, es grave que me atraiga mucho más el salón de singles que hay al lado del salón del cómic.
A mí también me atrae más el salón de singles que el del cómic.
Oiga, ¿cómo que los videojuegos se copian de las bandas sonoras? ¿No querrá decir al revés?
No, quiero decir lo que quería decir.
Pero esto del salón de single, que de solteros.
¿De solteros?
¿Sí? De solteros orgullosos de ser solteros.
Pero hay salones de solteros.
Y solteras, cuidado. Solteras.
¿Y qué estamos haciendo aquí?
E intercambio de parejas.
Bueno, eso ya no sé si es el mismo salón o es fuera.
Oiga, esto se avisa antes, porque claro. Yo me entero y yo pido vacaciones, que tengo día de vacaciones aquí en la radio y me voy para allá.
Día de vacaciones.
Que sí, hombre, si usted no sabe, porque usted no tiene los suficientes años en la radio.
No.
En fin. Isaco, por favor, salúdame a toda la gente que hay en el chat de estos mismos.
No es, o está Eiro, el gallego. Ghost. Es que pasemos siempre por la cara que es gallego. Está el gallego, no está Eiro, está el gallego.
Eiriño.
Está Ghost, Ariza, Asiroz.
No sabe ni leer.
Azlón V2, Damián 29, DVDT. Wasabi, Melodramático, Mickey Friki, que dice que es la primera vez que nos escucha en directo.
Qué lástima.
Napan.
Que si le ha dolido.
No sé. Togusa, Trastorillo y después de mucho tiempo, Bue.
¿Ya sangrado?
Ya está. Siempre,
pregúntaselo
siempre
a él.
La misma broma de siempre. ¿Por qué no renuevan el repertorio?
Mickey Friki ha sangrado.
Mickey
se ha sangrado la oreja.
El
otro día, hace unos programas comentábamos en Game Over si se podía por la oreja. Y el otro día vi una película en que...
¿Eh?
Pero que era un micropene.
Lo dejo encima de la mesa. No voy a...
La oreja
seguro que era japonés.
Por cierto, estoy preparando para el portal Game Blogger, que también lo publicitamos. Uy. Estoy preparando un artículo sobre Futanari.
Ah, Futanari.
No os lo podéis perder.
¿Qué es Futanari?
¿Eh? Sé lo que es Joe Fontanari.
Usted sabe que el Fontanari.
Le sorprendí.
Usted sabe que es el Fontanari y el Ishako no.
Yo sí,
aquí, aquí me he fallado, aquí he fallado.
¿Puedes explicárnoslo?
Mojigato.
Es que a lo mejor si me dicen en castellano, pues.
¿Qué es el Fontanari, señor cine?
Dibujos de chicas con cosas, ¿no?
Ah, el tío Go sabe.
Dibujos de chicas con cosas.
Dibujos de chicas con cosa.
Ah, vale. Big girls, sexuales.
Pues estoy hablando de un magnífico artículo para Portal Game Blogger sobre
chicas
el tema.
Polla.
Que estoy convencido que sacará.
No sabía que conocías el tema.
Bueno,
fuerza.
Lo domina a la perfección.
Lo he tenido que conocer por motivos de fuerza mayor. Ya hablaremos en el
portal. No, yo quiero conocer los motivos.
Acordaos portal gameblogger.com.
Nah, está ocurriendo.
Que ya podemos decirlo. Ya dentro de nada, seguid atentos al blog. Vamos a sacar unas camisetiñes.
Es un
mar de buniñes.
¿Sí? Unas camisetas.
¿Es verdad?
Sí. Sí, usted se va a comprar tres.
A ver, ¿qué me voy a comprar? Le
voy a decir que no solo tenemos camisetas, sino que tenemos jarra de cerveza.
¿Sí?
Y tangas.
Pues el tanga se lo voy a dejar, Isaac.
Podrás, amigo mío que nos escuchas a partir de ahora, podrás vestir con la moda Fashion Game Over.
Qué triste que
no,
miedo.
Game Blogger.
Game Blogger, porque si no...
Me dará una gratis, ¿no? ¿Qué?
Pero si no sale gratis ni nosotros.
Pero es igual, pero... A ver.
Seguid atentos, lo dicho, a portalgameblogger.com y encontraréis cómo haceros con una bonita camisetiña. Tenemos de diferentes colores, atención, negro, gris, atención, blanco, rosa, verde,
¿rosa?
Y amarillo.
No llega un fax.
A la mierda.
Mickey Friki, ¿qué va? Cuando os escucho en podcast, os escucho de resaca y es mucho más doloroso.
O sea que le duele.
Dios mío.
Aparte de portalgameblogger.com, acordaos también de portalgameover.com, la página del programa donde encontráis el foro, la descarga de internet, el chat y muchas otras cosas más en las que podéis colaborar, como por ejemplo en el foro. Vamos a poner en breve una petición de temas de Jukebox, porque se nos está acabando las yukes y para acabar temporada pues pondremos peticiones de los oyentes.
Uy.
Eso sí, Azloncho, el Mario Remix ese no, queda vetado y terminantemente prohibido, lo digo ya de antemano.
A menos que quiera hacer una sorpresa y el último programa ponerlo.
O no. En fin, también en breve, en este mismo programa, o quizá incluso en Portal Game, en los foros de Portal Game Over o en el Portal Game Blogger, hablaremos de la cena. ¿Qué cena?
La de mi berenjena.
Vaya, porque vea, el chiste más sobao. Es un chiste sobao.
Es que de eso se trata. Que sobes el chiste.
Es un chiste sobao y bizcocho.
Ese está bien, ese.
Este es nuevo, sobao y bizcocho.
Ese.
Las valencianas. Ay, qué ricas son las valencianas.
¿Eh?
Eso. Hablaremos de la cena en breve.
¿Qué cena?
Una cena que podréis venir el 15 de julio, si no me equivoco, será...
15 de julio, ya lo he dicho, más que nada para que la gente que tenga que pedir día libre o lo que sea, pues ya lo sabe, porque
hay
gente de Huesca y gente del norte de España que quiere venir.
La gente está loca.
Habrá mucho cachondeo, habrá mucho humor, nos iremos por ahí a cenar.
Uy.
Y hay dos retos en el aire.
A ver.
Como, por ejemplo, que el Isaac y yo nos bebamos vodka con cacao y repartiremos vodka espumoso entre los asistentes.
Ya hemos empezado a experimentar con las fórmulas.
Sí, eso sí. Vais a presentar el carnet de identidad conforme sois mayores de edad. Porque si no, luego nos viene gente y dice, ¿el Cupa era mayor de edad o era...?
El Cupa es menor.
El Cupa es menor. O sea, Cupa, tú te quedas sin beber. Que, por cierto, Cupa dice en su fotolog que ha ligado.
Sí, sí.
Y está todavía
¿Qué,
todo
qué?
Cupa dice que ha ligado y estoy pendiente, está toda la comunidad de internet pendiente de si es verdad o no es verdad.
Sí, desde aquí tenemos que decirle a Cupa que lo siento, pero los ligues virtuales no cuentan.
No, que se ve que es verdad.
Cupa, que si mojas ya no puedes ser oyente de Game Over.
Claro. Perdona, pero acá hablas de ese tema. Una gran felicitación a Pater Ceo, que ha sido padre por segunda vez. O sea, que lo ha hecho como mínimo dos veces.
¡Hostia!
Y también felicitación a alguno de los chorradas que cuelgan del foro.
Uh-huh.
De los subtitular Pelis Indias.
La semana que viene toca sección de oyentes, con lo cual haremos un poco de repaso por todas las movidas que se están haciendo.
Yo solo digo
por ahí.
La de hola, sois putillas, ¿alguna se quiere venir conmigo a la cena de oyentes de Game Over para que no digan que soy virgen? Yo creo que ha sido una gran descripción de nuestro programa.
Sí. En fin, ya hablaremos posteriormente de todos estos temas, pero de momento, tanto en portalgameover.com como en portalgameblogger.com, iréis encontrando
información
al respecto.
Atención, nos llega otro fax.
Otro guión fuera.
Pues, Wasabi, yo os oigo desde Sevilla y quiero ir a ver si va todo el récord.
A ver si es verdad. En fin, vamos a ir ya con el resto de contenidos del programa y empezaremos por una sección de la que siempre me he arrepentido de aceptar en su momento. Es la Retrospec.
¿Ya?
Esa sección que se dedica a analizar los juegos del pasado, como dice usted, pero desde un prisma, desde una temática un poco distinta a la habitual. Escuchemos esa magnífica cuña.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospec. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospec, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza las obras maestras, o eso dicen los que miran los juegos de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó. Retrospec. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está.
Y como queríamos que el señor Cine analizase un juego de cine, le ha tocado analizar un juego que perpetró en película en su día cierto energúmeno, cuyo nombre no aumentaremos.
Muy curioso, porque las cuñas que yo hago siempre se hacen realidad. Dice, los juegos que han marcado historia, no sé qué, o eso dicen los que me dan los juegos. Este juego también ha marcado historia, ¿verdad?
Sí, hombre, sí, pero pues, más que por su calidad, por su porque fue el inicio. El inicio de una era.
Ya, ¿por qué no me han dado uno bueno y no el inicio? Dice, siempre son complicados.
El final, ¿por qué no le damos el final, no?
Vamos a comentar la intrahistoria del análisis.
Ah, pero tiene...
Que es, usted me envía un archivo para que yo juegue al juego, no funciona.
No funciona.
Me envía otro, el Hotmail no me deja descargarlo.
Todo han sido trabas.
Y luego me voy a una página para descargarme un emulador de mierda. Y luego para cargar el programa también ha sido un reto, porque sus instrucciones no funcionaban. Al final me las tuve que inventar y salió allí lo que salió.
Pasó más tiempo, esto es verdad, pasó más tiempo haciendo funcionar el juego que jugándolo.
Porque el juego además me han dado estos cutres de Game Over, una versión demo.
Pero si usted no se pasa ni la primera pantalla.
Pero ¿para qué quiero pasármela si luego no puedo seguir? Porque ya sales por la puerta y pone, ya se ha acabado la demo. Digo, pues vaya mierda. O sea, yo creo que ha sido el juego más lamentable que usted me ha dado.
Más que
ha sido el juego que menos he podido jugar.
Más que el Lutheran Story en su día.
Más, mucho más. Entonces... Hay un análisis pre-juego y post-juego. O sea, antes de jugar al juego, ¿y cómo lleno yo la sección? Pues fui al Google y busqué Alone in the Dark. Y salen 82 millones de entradas.
82 millones, madre mía, entre películas,
y lo más
juego...
triste es que las primeras entradas son de la peli del asqueroso este, V-Wall. Que, digo yo como no la he visto ni tengo ganas, digo, vamos a ver el IMDb que decían de la película esta, sí, de Alone in the Dark.
Ya.
Y había un comentario de un televidente.
Ajá, la traducción del inglés.
Televidente amigo que decía, guarda la pasta a menos que quiera dormirte en el cine. Y completamente horrible la calificaba.
Mire, hasta el señor Isako, que es un fan declarado de V-Ball, no le gustó esta película.
No.
He descubierto...
Intentó meter el argumento.
He descubierto también que hay un cómic de Alone in the Dark, basado... Sí. Vas buscando y te sale Alone in the Dark, el cómic, originariamente inspirado en el videojuego.
O algo.
Y vamos ya a analizar el juego magnífico... De los survival horror, que inauguran survival horror. Y que el juego es una compañía que se llama Infogrames, que creo que es francesa y que hoy es Atari, puede ser. O que era Atari y es francesa. Sí, correcto.
Estoy alucinando. ¿Cómo ha buscado el tío?
Y el personaje...
Oye, la Wikipedia hace milagros, ¿eh?
Es que esto sabe la Wikipedia, claro. El protagonista del juego es un detective que se llama Edward Carnwine.
¿Sí?
Que he intentado hacer juegos de palabra con su nombre, pero no me ha salido. ¿Se acuerda usted el que hice yo con el Toothpoint, el chiquillo Escobilla o no
el
sé qué?
El chiquillo Escobilla.
Pues aquí es complicado. Este hombre recibe el encargo un buen día de investigar casas encantadas o pueblos de zombies. Que dice, no se podía dedicar a investigar maridos infieles, gente del famoseo y tal.
Hombre,
no, dice.
Es un oficio poco agradecido.
Sí, porque más que nada sales manchado, te llevas sustos.
Bueno, en el corazón también sale manchado, sí.
En el corazón también,
si son
sí,
presidentes
¿de qué?
Presidentes de países.
Ah.
Veo que no capta las sutilezas.
No, ahora no lo entiendo.
No, es igual.
La historia de Alone in the Dark está basada en los escritos de H.P. Lovecraft.
Hombre.
Que esto siempre queda muy bien decirlo. O sea, tú ves películas de terror y siempre dicen, tiene un tono hacia lo Lovecraft. Cuando nadie de eso ha leído Lovecraft,
otra gran...
no entiendo el
yo recuerdo...
porqué del ton de la comparación.
Yo recuerdo una gran película que vimos, creo que fue en Sitges.
Sí,
basada en Lovecraft española.
Basada en Lovecraft.
Oh,
Dagon.
Dios.
Dagon se llamaba.
Dagon.
Que toda la sala se partía. Yo me acuerdo de un pase de prensa de toda la sala riendo y luego en la rueda de prensa nadie le preguntó, ¿por qué habéis hecho esta mierda? pero estuvieron riéndose toda la... Bueno, pues dicen que se basa en Lovecraft. Yo creo que se basa en Lovecraft porque al principio, cuando elige a los personajes y en la barra de... en el menú de acciones que hay, pone Chulu abajo. Eso le será, supongo, la... Sí, será la... la referencia a Lovecraft. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Más adelante en el juego, claro, pues que tú sabes, puedes jugar la demo. Sí. Más adelante en el juego salen más referencias.
Ah, sí, muchas más.
O sea, vale. Por ejemplo, te puedes leer el de Vermis Mystery y ser devorado por un viajante astral.
No tengo ganas. Como decíamos, en el 2005 se estrenó la infausta película.
Sí.
Y al principio del juego en sí, pues tú puedes elegir a una mujer que se llama Emily Harwood y Edward Carnwick, que es el detective. No veo la utilidad de elegir a uno a otro, o sea... Yo creía que en los juegos, cuando elegías un personaje, porque uno tenía unas habilidades, otro tenía otras, sí, pero aquí no sé qué diferencia hay, más que... Estaban los que hicieron el juego, se aburrían y dicen, todo el rato jugando con un tío, pues vamos a hacer como dos personajes y así lo vendemos más caro.
Y qué gran diseño, ¿eh? La chica.
Sí, la chica y el tío, porque el tío va como cagao. O sea, la primera impresión que ves cuando ves al personaje moverse por los escenarios es que como va, como que le cuesta andar, como si llevara una plasta en sus pantalones y que le cuesta así como moverse, va así como...
Era otra época, no había captura de movimientos y tal.
Y va así como cagado. Además, dices tú, detective de lo sobrenatural, y lleva una pajarita y un traje así muy 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 planchado y pulido, que dices...
Sí, sí, yo creo que esto ha sido la obra de un fantasma.
De un fantasma, sí. Bueno, el personaje se encuentra en esta mansión, que se llama Derceto o Derqueto, no sé cómo...
¿Qué?
Derceto, lo ponen...
Derceto.
Indegueto.
Indegueto... Bueno, y hay que explorar la mansión y hay que solventar una serie de puzzles y hay una serie de monstruos y de zombies que te van atacando. El juego, dice, es ya muy bonito de jugar, porque nada más a los 10 segundos de jugar al juego todavía no sabes ni mover los personajes y ya viene un bicho que te ataca.
Sí.
Hablemos de este bicho.
¿Qué movimientos tiene, eh?
Sí, todos los bichos del juego son así, como este, que es una mezcla de pato y gallina turuleta.
Pues, porque de verdad, pues más o menos,
¿qué digo yo? ¿De dónde mierda ha sacado la inspiración el tío que ha hecho los dibujos?
De Lovecraft.
Sí, de Lovecraft, seguro.
De Lovecraft fue una mala noche. Noche resaca.
Diga, diga.
No, nada, nada. Qué bonito día hace hoy.
Y bueno, pues entonces la cosa es que tú te dedicas ahí a investigar por la casa, porque esos son esos juegos que tanto me gustan a mí, de que a menos que te pases 40.000 horas jugando y moviendo cosas y probando cosas, no sales de donde estás. Con lo cual es muy adictivo.
Con lo fácil que sería decir, me la aspiro. Estoy cagado, me la aspiro. Yo siempre lo he echado de menos en un Resident Evil. La opción de, cojo la puerta y me voy, que estoy cagado.
He copiado otro comentario de otra página asquerosa web de estas, donde dicen, los gráficos no eran muy buenos. Eso no, hay que decirlo. Que no. Y los enemigos bastante torpes. Solo corríamos auténtico peligro y estaban muy cerca de nosotros. Bueno, pues la verdad es que el primer monstruo... ya puede no estar muy cerca, pero él viene a por ti y te come, o sea que no entiendo el comentario. Pero después de decir esto, de que los enemigos son torpes, los gráficos no eran muy buenos, fíjese usted qué nivel está el periodismo jueguil de este país, que dice, por lo demás, un juegazo. A ver, un juegazo.
¿Qué página es eso?
Yo creo que falta, no lo sé, yo creo que falta, ¿sabe? Un texto, falta una parte del texto que han... quitado, ¿no?
Entonces, ha quitado un monstruo de ultratumba.
Exactamente.
Ha borrado la
y bueno, pues yo en resumen diría que este juego es un clásico que, sin tener unos gráficos espectaculares, metía el miedo y la tensión en el cuerpo con una buena ambientación y música para la ocasión.
¿Cómo? ¿Cómo?
Si quiere lo repite usted, que es el último párrafo.
Repita, porque no quepo en mi asombro.
En resumen, un clásico que, sin tener unos gráficos espectaculares, metía el miedo y la tensión en el cuerpo con una buena ambientación y música para la ocasión.
¡Qué pedazo de mierda!
Eso es.
¿Pero qué dice?
Ya está.
¿Porque se ha fumado? ¿Cómo soltas este último comentario? Si te decía que no le hubiera gustado nada.
¿Por lo que hacen ustedes? ¿Por el juego a París? ¿Es recomendable al final? Pues yo hago lo mismo.
Porque es muy
el señor cine solo tiene un análisis. Vaya pedazo de mierda. Está, todos son así.
Así que un juego que te metía... Ala, te metía en situación, ¿no?
No, es un juego que yo de verdad que tenía interés en jugarlo.
Y al final...
Y... fui a una página esta donde te pone guía de cómo jugar a All in the Dark. Vamos a jugar y así al menos nos pasamos pantalla y vemos cómo está el juego. Pero ya la primera escena que te dicen que tienes que mover un armario, ponerlo delante de la ventana para que no entre el monstruo, yo llevé al muñeco allí, empujaba el armario y el armario no se movía. O sea, que no, yo creo que me han dado un juego trucado, que faltaba algo para que moviera el armario.
Ya.
Y ese es el magnífico comentario de All in the Dark.
Pues fantástico.
Un juego que remite a películas de terror como Sol en la oscuridad, que salía... Audrey Hepburn,
y como otras pelis de terror, como Los Vingueros, Yuza Roque III y otras.
Y yo creo que más adelante del juego, conforme vas, yo creo que esa casa encantada no es una casa, es un edificio
ya
que está en la calle Génova, que vas pasando por habitaciones.
Ya está, con su...
Y llega un momento en que te encuentras con Ángel Acebe. Y ahí ya se acaba.
Es el enemigo final, ¿no? Sí, Alone in the Acebes.
Y se acaba el juego. Porque toda su negrura y oscuridad te cubre y acaba contigo.
En fin, no podía faltar el comentario satírico político de este hombre que ha quedado ahí. Gracias por su análisis de este juego, el último de la temporada, seguramente.
¿Ah, ya es el último?
Hombre, si quiere hacer alguno para el último programa, así de modo rápido.
Que se puede jugar y que me lo dan más o menos en condiciones, con tiempo.
Yo es que siempre le digo,
digamos, después de criticar el New Zealand Story, usted no tiene derecho a nada.
Yo siempre le digo que me diga usted el género que le gusta, pero para él, a mí cualquiera. Y me los pone todos a parir. En fin, a ver si en el... Contrólame el chat, Isaac, a ver si alguien dice alguna propuesta interesante y que sea fácil de instalar, porque realmente ha sido una odisea instalar el Alone in the Dark. En fin, gracias, señor Cien. Un aplauso para él, me imagino, a pesar de haberlo puesto para él. Aplauso. ¡Ya está! ¡Fuera! Hasta aquí, Retrospec. Juego de la semana. Qué alegría, qué alboroto poder analizar el juego de esta semana, señor Cine, de verdad.
¿Qué juego es?
Este juego a usted le encantaría. Un juego que marca el inicio de una nueva era para el mercado europeo.
Ya sé cuál es. ¿El juego ese que del doctor no sé qué?
No, ese ahora ya lo dejamos probar a ver cuántos años tiene su cerebro. 235 tiene el suyo. Parece que, amigos, parece que vamos a dejar de comer los mocos y que podremos jugar a aquellas maravillas que hasta ahora nos tenían vetadas. Un juego que hace justicia a pesar de que hayamos tenido que esperar 8 entregas, 8 en total, a su llegada a tierras europeas. Hablamos, naturalmente, de Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito, el peligro, que tiene mucho peligro. Dragon Quest es la saga por excelencia de RPG y al fin ha llegado a España. Y que me expliquen, por otro lado y haciendo un comentario aparte, cómo es que ha podido tardar tanto cuando es considerada la mejor saga de RPGs de la historia, incluso por encima de la tan reverenciada Final Fantasy. Que me lo expliquen. Seguro que el PP ha tenido algo que ver en esto, ¿verdad, señor Cine?
Pues no lo sé.
Joder, le doy una oportunidad en bandeja para que ponga parida y no lo aprovecha. Hemos tenido que esperar a que Enix se fusionase con Square para poder disfrutar de uno de sus títulos, juegos de tanta calidad y que mueven tanta masa social, que llegaron incluso a ser tema de debate en el gobierno nipón. No se sabe, señor Cine, que este juego está prohibido que salga, el lanzamiento que salga en día de entre semana.
¿Por qué?
Porque lo sacaban entre semana y ¡uy! No iba nadie al colegio,
no iba nadie a trabajar.
Llama a la gente, es que estoy enfermo.
Esas noticias son verdad. O sea,
se lo juro.
Yo creo que son todo leyendas.
Se lo juro. Se aprobó en el gobierno nipón, se aprobó una ley que prohibía sacar un Dragon Quest que no fuera un fin de semana o
un domingo. Un domingo era, creo.
O en fiestas.
Si la noticia es verdad, me parece un poco lamentable, ¿no? Se sale un juego y se paraliza el país.
Sí. Bueno,
aquí se sale Star Wars y también se paraliza el país.
Aquí, no, se paraliza el país.
Aquí se juega una final de fútbol y se paraliza el país.
No,
¿qué
se
diferencia
paraliza
hay?
El país del todo.
No poco.
Claro, siempre son fin de semana, así que no.
Sí, sobre todo la final de la Copa Europa. Fue un fin de semana, sí. Vamos, que lo siento mucho, pero que es una vergüenza que hayamos tenido que esperar tanto. Pero como dijo el poeta, más vale tarde que nunca. La octava entrega de la saga, que aquí no la han llamado octava, lo han puesto directamente Dragon Quest, como si fuera un juego primerizo. Dejando de lado de spin-offs, eso sí, se titula, lo dicho, El periplo del rey maldito, y es una viva demostración que se pueden seguir haciendo juegos como los de antes, pero con la calidad técnica de hoy en día.
Y es que desde buen principio esta octava entrega de Dragon Quest respira de la esencia de aquellos clásicos básicos de antaño.
Ay, qué tiempo.
Estética medieval, palacios con reyes y princesas secuestradas, votantes de Esquerra Republicana que no quieren jugar a este juego.
¿Dónde? ¿Dónde está?
Porque claro, hay reyes. Malos malosos más que malos.
Ah, y usted también hace comentario político, ¿eh?
Protagonista. Pero eso, a ver, eso no es un comentario político.
Se lo ha escrito él.
¿Qué dices? Que no, todo se lo ha inventado este.
Protagonistas que van creciendo de ser unos mindunguis a ser auténticos héroes, por héroes. Casualidad. Por casualidad o por gilipollas, porque cada héroe más gilipollas.
Se fueron de acampada y salvaron el mundo.
Mira, como Chrono Trigger.
Sí.
Vaya mierda de guión tiene Chrono Trigger, por cierto.
Podría ser peor, podrían ser un par de jugadores de voleibol que en su tiempo libre salvan el mundo.
Eso está bien. Porque suelen llevar tetas.
Si van con bikini, sí.
¿Qué están hablando ahora?
Es un juego que sin duda encandilará a los fans del rol más clásico como el Saeva.
Bueno, más bien al Saeva, sí.
Porque ya para empezar la historia va de maldiciones y princesas. Cuando el mago...
A ver, dilo, espera, coge aire.
Dolmagus ataca a nuestro reino.
Dolmagus,
y convierte al rey en una especie de troll y a la princesa en un caballo.
Que no es mega ataque troll.
Ah,
eso de que la princesa se transforme en un caballo.
Perdona,
me da mucho que pensar.
Una yegua. Exacto, es lo que iba a decirte yo. Sería una yegua.
Sí, porque
en
el caballo.
Engánchate,
el troll y la yegua.
Engánchate al fabuloso mundo del caballo.
Nuestro protagonista, antiguo guardia de palacio y único superviviente del ataque, qué casualidad, tiene la misión de encontrar al mago y devolver al rey y al y a la princesa a su estado original.
Mientras monta la yegua.
Claro.
Porque adivina quién la lleva de lado a lado. La monta. La monta.
Luego podéis diciendo, yo he montado a la princesa.
Monto tanto monto.
Por el camino se encontrarán muchos personajes, pero por principalmente tres compartirán su aventura. Yangus, un garrulo muy bruto, siempre
es
malo.
Soy Yangus, hola, buena, chavales, ¿qué pasa?
Es que se parece y todo, tío.
Parece de la charante. Jessica, la maga con un buen par de razones.
Ya lo digo. Hola, chavatos, quiero ver las razones.
Y Ángelo, el guapito y chulito del grupo.
Hola, hola,
el cine. Cine, pero con pelo.
Hola, Ángelo. Mira quién fuera, hola. Los dos menudos, Kempes y Canilla.
Cada uno de ellos con sus propios objetivos y motivaciones para acompañarnos en este viaje.
Sí, sí.
Pero que se resumen en que los tres quieren montar a la princesa.
Ya te digo. ¿Y esto quién dice que se copia?
Es Rec.
Esto es Rec, siempre, vamos, clavado, como el cazo a la sartén, igual.
Hombre, pero tengo que reconocer que el tema anterior, el que decía este hombre que se parecía a Mozart, tengo que reconocer que se parecía a Mozart.
Uy, qué curioso, toda la música que usa instrumentos clásicos se parece a Mozart.
Bueno, no, lo cierto es que no. Porque de Mozart a Bach hay un buen camino, ¿eh?
Sí.
Y lo siento, pero de Mozart a John Williams hay un camino, ¿eh?
Y de Bach a Philips,
sí.
Que era una cosa como otra.
Unos dos siglos y unos cuantos millones de dólares.
¡Ah, pero es música con instrumentos clásicos!
El mundo de Dragon Quest, el mundo. De clarísima inspiración medieval, es inmenso, pero gargantuasquemente gigantesco. ¿Cómo está grande esa Eva, el mundo de Dragon Quest?
Omongus.
Omongus, amigos. Posiblemente estamos ante el mapeado de videojuego más grande de la historia.
Uy, cuidado.
Que sí, pues te puedes pasar horas y horas y horas recorriendo. ¿Cuánto te puede pasar esa Eva?
Un montón, porque es todo en 3D completo.
Atención, eso me recuerda a las flipadas de cuando iba a salir el Zelda Ocarina of Time.
Podías dar la vuelta al mundo.
Eso de, porque si tú coges y le das arriba al pad y vas caminando por el mundo, tardas 24 horas de reloj en dar la vuelta y volver al punto inicial.
¡Los cojones!
Eso no lo dijo la misma persona que dijo que el DVD no se podía copiar porque era un método analógico.
Bueno, sí, sí. El caso es que si intentamos explorar todo el mundo de Dragon Quest, cosa que vale mucho la pena por otro lado, nos pasaremos horas y más horas recorriendo todo este mundillo.
Uy.
Es como en los Zelda, aparte de la enormidad del mundo, también porque hay decenas y decenas de sidequests. ¿Sabe usted que hay una sidequest en el cine? Son aventurillas secundarias.
Ah.
Aventurillas que no tienen por qué influir en la historia del juego y que ni siquiera tenemos que cumplir si no queremos, pero que le da un poco más de trasfondo e interés al videojuego.
Ya.
Naturalmente muchas más horas de interés.
Ya lo entiendo, ya.
Vamos, que entre el modo normal de juego, las muchas horas que nos pasaremos admirando el paisaje, paseando por él, etcétera, todas las side quests, aventuras secundarias con las que cuenta el juego, y pequeños minijuegos de los que ya hablaremos después, estamos hablando de un juego, un título que puede alargarse perfectamente más de un centenar de horas jugables.
¡Madre mía!
Nos comenta Siroz en el chat, dice, llevo 80 horas y aún no me lo he terminado. Imaginaos.
¡Madre mía!
sea, una cifra...
¿Cuánto tiempo libre tiene la gente?
Eso sí. Una cifra, en los tiempos que corren, de juegos hiper sencillos, como usted dice, la vez que pasa una puerta y te dice, sigue la demo, pues en un tiempo como estos, una cifra como esta es más que respetable. Es mucho, 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 mucho más respetable.
Pero no necesariamente tiene que ser bueno eso, ¿eh?
Que sí, porque es muy divertido, ¿sí? Y te pasas 100 horas, 200 horas ahí disfrutando
de
un juegazo de lo mejor, de lo mejor del RPG japonés clásico.
Gráficamente, Dragon Quest VIII es una gozada, una maravilla técnica que explota el cel shading al máximo y que nos plasma un mundo diseñado con un gusto exquisito y que parece salido de una serie de dibujos animados japoneses.
Es una pequeña referencia a lo más clásico de un mundo contemporáneo se vuelca sobre la animación 2D tradicional respecto a un...
Cómase la paja, hermano. Esto me recuerda al comentario que soltaba antes el señor Cine sobre Alone in the Dark.
Sí, verdad. Mira, podemos intercambiar comentarios.
No. Aquí es verdad.
Sí, espera, sí. ¿Cómo ha sido esto? ¿Dónde
esto no se lo ha copiado de la Wikipedia, se lo ha escrito él solito.
Eso.
Yo mayorcito ya ha pasado de los cuadernos rubios.
Yo no colaboro con la Wikipedia.
Comunistas, es un invento de comunistas.
Eso.
¡Comunistas!
Ese pancartero.
Sí, Dragon Quest es un gráfico, es un clásico que
te calle la boca.
Espectaculares, metía el miedo y la tensión en el cuerpo con una buena
imitación. Metía el miedo, hacía vivir la aventura y vibrar con un mundo entero.
Volcano, yo solo te diré una cosa.
Hostia.
Cuanto más tiempo te comáis de juego a la semana, menos tiempo habrá para Akihabara.
Ah, bueno, pues no me he traído muchos artículos de Akihabara, por eso lo hacía.
¿Por qué se lo está haciendo el tío? ¿Qué te crees?
¡Lo está haciendo aposta!
¿Qué cree que es tonto?
¡Hostia, tío más listo! ¡Qué listo el tío!
¡Qué listo, vamos!
¡Qué listo el tío!
Parece que sale usted.
Es lo que tiene estar aquí con una pandilla de gallegos.
Bueno, regresemos con Dragon Quest. De hecho, como en las precuelas, el diseñador de personajes es un viejo conocido nuestro, Akira Toriyama.
¡Hombre!
Creador del Dr. Slump y Dragon Ball, entre
qué
otros.
¡Qué grandes series!
¡Qué noches de juerga con Akira!
Sí, sí.
Y eso se nota. Se nota mucho por los diseños de los enemigos y personajes, muy fantásticos, muy simpáticos, muy agradables a la vista y muy coloristas.
Bueno,
no en vano, creo que ha hecho toda la saga este hombre.
Sí.
Todos los diseños de los 8 juegos son de este hombre.
Todo.
Luego se fue a Square e hizo Chrono Trigger. Que juego es divertido, pero la historia es una puta mierda.
Pues a mí me gustó el juego.
Porque el juego es divertido, pero la historia es una puta mierda. Algunos diseños parecen sacados directamente de sus cómics, como uno de los personajes, Ángelo, que parece un Trunks más chulito del habitual.
El Ángelo es el señor cine con
pelo. Hola, soy Ángelo. Soy Ángelo Baladamente.
Es el Trunks, tío, es igualito.
Por no comentar que nuestro protagonista tiene una especie de modo que parece ponerse en Super Guerrero.
Soy Super Guerrero.
Me encanta la frase. Tiene una especie de modo en que parece ponerse en modo Super Guerrero. No puedes rebuscarla más, ¿verdad?
Este programa.
Es que no es un modo super guerrero, pero se parece de alguna manera como si fuera una especie en que se limita a aparecer...
Como Sonic, que se copiaba.
No.
Sí. Todo se mueve a la perfección, sin errores fallos, sin errores ni fallos gráficos y contando en su haber con no precisamente pocos efectos. Ver Dragon Quest es observar una pequeña obra de arte en movimiento.
Vamos a poner Dragon Quest en el Guggenheim. ¿Esto qué es?
Imprescindible.
No, digo la música.
Esto es... Li.
Hablemos de jugabilidad, que usted es el tema que siempre en los juegos más se le resiste.
La jugabilidad del juego es magnífica, porque te tira dando vueltas por los pueblos, ¿no?
Pues más o menos va por ahí la cosa. Es un RPG como los de antaño.
Como los de antaño.
¿Se acuerda usted en el año 85?
Me acuerdo yo de aquellos juegos magníficos como el
Dragon Wall.
Y el cuento inglés.
El Adventure Wall.
Adventure Wall.
El Monkey Wall. Y Super Wall. Son grandes juegos.
Y V-Wall.
Bueno.
Otro fax.
Nos llegó un fax. El señor ese de la arena de los monstruos en Dragon Quest 8 es el señor Satán. Es clavado.
Pero en rosa.
No tiene un comentario.
No, ese no es.
Señor Satán. Hola, soy el señor Satán.
Mientras sagas como Final Fantasy evolucionaban unos batiburrillos lamentables de opciones y modos de juego, todos los hemos visto, Dragon Quest ha mantenido la esencia de lo clásico.
¡Uy!
Y sigue siendo tan adictivo como lo eran aquellos magníficos títulos para NES y Super Nintendo.
¿Cómo era este juego para analizarlo?
De compañías como Square, de compañías como Namco, Capcom o la misma Enix, naturalmente. Tiene pues lo habitual, combates por turnos, mazmorras con enemigos finales, zonas donde conversar con otros personajiños, pasando por el pueblo, subir de nivel a medida que matamos más y más enemigos, un poco lo de siempre, ¿no? ¿Eh? En algunos aspectos podremos controlar qué habilidades de cada personaje aumentar, pero de forma muy sencilla e intuitiva.
Anda.
Por ejemplo, la chica puede aumentar su nivel de sexapil.
Ok, pensaba que iba a decir otra cosa.
No, la chica tiene un nivel de sexapil y puede dejar a los enemigos anodadados.
Eso pasa.
Con su par de razones.
Ya lo entiendo.
Entiende, usted lo entiende.
Se levanta
¿no?
la camiseta.
Sí. El juego, por cierto, también mantiene esa dificultad elevadísima de los clásicos. Esa debatitos ahí que no pueden más con el juego.
Bueno, bueno, no, si me llega, me llega a pasar el bicho ese, el Dormammu, ya lo verás.
Es chungo, chungo, pero chungo, chungo, rematadamente chungo. Ya podemos ir subiendo de niveles, que el juego siempre será un reto continuo, pero mucho. Cada combate, hasta el más aparentemente sencillo, requiere de su estrategia, porque si no, hasta el bicho más cutre puede hacernos, puede cruzarnos la cara.
Qué cansino.
Además se van resucitando, llamando entre ellos, dice Edge. Borjamari, vete para acá, que eres un enemigo.
Vamos a darle una tollina.
Serán muchas veces las que rehuyamos el combate, y no hay que dejarse dominar por el orgullo. Hay que huir. En algún momento
que
hay que huir.
Hombre, hay que enfrentarse.
Sí, porque si no estaremos muertos en menos que canta un gallo.
¿Qué, qué?
¿Eso qué es?
Un gallo.
Ah.
¿Qué creen?
Aparte hay algunos minijuegos como el casino donde gastarnos la pasta.
¡Ah! Ya estamos con la ludopatía.
De forma poco ortodoxa, esperando hacer unos dinerillos.
¿Eh? ¿La edad media un casino?
Sí,
en todos los juegos de rol hay un casino. Sí. Como la batalla de monstruos, que vendría a ser como un modo Pokémon dentro de nuestra aventura, aunque el ejemplo no sea muy justo.
No.
O como el modo alquimia, en el que juntando diferentes objetos podremos conseguir nuevas armas o armaduras más poderosas para nuestra misión. Hablemos de la música.
¡Hablemos
ya!
Un apartado que nunca defrauda en la saga y que, por supuesto, esta octava entrega tampoco lo hace, aunque para la mayoría de gente, como será el primero que tenga, tampoco le va a defraudar.
Bueno, el señor Cine dice que imita... ¿Cuántos imitaba?
¿Qué gran música? ¿Qué gran
imita
música?
Imita Michael Nyman, imita...
Lo mejor es que la música que estamos poniendo no es de Dragon Quest 8, pero bueno.
¿Cómo que no? Cállese.
Pero el Saebal...
Obra, como suele ser habitual, del magnífico Koichi Sugiyama. La banda sonora es magnífica, con todo tipo de temas, y que ambientan a la perfección. Habéis podido oír una pequeña muestra en la Yuke.
Claro, ¿no te sientes más ambientado con esta música?
Mucho, mucho.
El ambiente.
Yo me estoy poniendo Pinocho, así que no hace falta dar más detalles. El doblaje, eso ya es otra cosa.
Bueno,
conociendo a la gente de Square Enix, no esperábamos que llegara en español. Bueno. Y naturalmente en eso no nos sorprenden. Está en doblaje americano, que no está nada mal. Es mucho mejor de lo que nos tienen acostumbrados, pero que no tiene la gracia de los dobladores japoneses.
Uy.
Y tampoco tiene el interés que tendría un doblaje en castellano. Así que también ahí eso flojea. La opción de elegir idioma evidentemente tampoco viene, es decir, nos lo tenemos que tragar en inglés americano.
Y lo dicho, que conocemos, es la gallina de antes, conocemos a Square Enix en España y ya nos echamos a temblar cuando han de adaptar un título y traerlo a nuestros lares. Atrás quedan esas lamentables adaptaciones de sus títulos, como Final Fantasy X y Super Mario X2, qué lamentables. Pero con este Dragon Quest parece que van cambiando un poco las tornas, a pesar de que las adaptaciones siguen siendo un poco lamentables. El juego ha sido bien traducido al español, bien traducido, bastante bien traducido. No doblado, esa es la pena. No hay bandas negras. No las hay, como había en anteriores juegos. Y aunque de nuevo nos traigan el juego únicamente en 50 Hz, esto le gusta mucho a usted.
Hostia, los 50 Hz, ¿qué me está diciendo?
Viene en 50 Hz.
¿Solo viene en 50 Hz?
Pero yo no lo noté.
¿No lo notó usted?
O sea, tiene un modo remozado de 50 o 60 Hz, que,
¿sí?,
hace que a pesar de que esté en 50, parezcan 60.
Claro.
Aunque no son 60.
Ahí está.
Es complicado, pero está muy bien.
Muy bien,
no
muy
se
bien.
Ralentiza y vale, no hay los perfecto. Problemas que suelen tener estas versiones.
Perfecto.
¿Vale? Incluso, mira, han sacado en España el mando de PS2 con forma de babosa.
¿Eh? ¡Hostia!
La babosa es el monstruo característico de este juego.
Interesante.
Y es muy famoso en Japón. Pues han sacado el mando con forma de babosa de PS2.
¿De babosa?
Y cuesta una pasta.
¡No me oiga!
Ya les digo.
¿De babosa?
De babosa, de slime. El slime,
slime no es babosa.
Bueno, pero yo sí. Para mí, en el diccionario español, sí.
¿Vale? Es que ni siquiera tiene forma de babosa, es una especie de gota de gelatina, tío.
¿Gota de gelatina? Más me gusta más.
Pues escribes tú el artículo. Además, hemos leído por ahí lo que comentábamos antes en la Yuke, que nuestra versión, la europea, la americana, vienen nuevos hechizos, vienen nuevos menús y las piezas musicales del juego en orquesta que hemos oído en la Yuke.
¿Qué dice?
Oye, estamos de enhorabuena.
¿Dónde nos vamos a quejar?
Con un juego mejor incluso.
¿Qué dice?
Que el japonés.
¿Mejor que japonés?
Lo único
mejor.
Que en América venía con una demo del Final Fantasy XII y no sé yo si en España también la lleva.
No creo.
Creo que no. En fin, todas para jugar a esa japonés.
La aparición de Dragon Quest 8 en nuestro mercado es muy importante.
Perdona un momento, Isaco, es que sí, la gente se está cabreando en el chat porque le he dicho babosa. Dice Asiroz, es una gota adorable. ¿Qué coño adorable? Por favor, es un bicho asqueroso.
Mira, adorable es la copia de los slimes que son del Ragnarok Online, los porings. Eso sí que es mono.
Eso que tú te subías niveles matando a esos adorables bichos.
Bueno, realmente no subía niveles, pero me divertí igualmente. Marca el posible principio de un mayor interés por parte de las compañías hacia el viejo continente, los que hemos sido siempre los últimos monos. Y más importante aún es recompensar esta acción y demostrar a las compañías que estamos interesados en estos tipos de títulos y que además son auténticas obras de arte.
Además, este Dragon Quest pues también nos demuestra al mercado español de primera mano cómo podría haber sido la saga Final Fantasy de no haberse ido por las ramas y haberse mantenido en su nivel de calidad de antaño y no haber degenerado en esos juegos de... Dragon Quest 8 es una viva muestra del mejor RPG con una buena historia, más profundo de lo que parece a primera vista, con unos personajes muy desarrollados como el chulito, las razones y otras cosas, con una preciosa banda sonora, la hemos escuchado, unos gráficos espectaculares y una jugabilidad de la vieja escuela. Una auténtica maravilla en forma de videojuego que no puede faltar en la colección de un jugón que se precie de serlo. Ni de la suya, señor Cine, puede faltar este título.
No puede faltar este videojuego que se llama Dragon.
Y maravillará a los fans del RPG. De eso estoy totalmente convencido, con lo cual la nota ya se la puede imaginar.
Ya sé, ya lo he dicho.
¿Cuál será?
Imprescindible.
Lo va a escuchar ahora.
Y valoramos este juego como... imprescindible.
Es que si no le ponía imprescindible, el Saeva me cruzaba la cara.
Imprescindible.
Es que ya tenía hasta preparada ahí.
yo le llevo a decir al Saeva, ponme truño.
O raya matralla.
Es que tú harías un análisis todo, poniéndolo a parir y al final pondría imprescindible. Porque ¿quién lo pone?
El Saeva. Claro, yo puedo decir Misha, que el que decide la nota es el Saeva. Fíjate tú, que son las cosas. En fin.
Venga, vamos con el Akihabara.
Vamos con
el
Akihabara, que nos estamos comiendo mucho tiempo.
Adentro la cuña.
Adentro.
Próxima estación, Akihabara.
Domo arigato, mister roboto. Adelante con la Akihabara.
One the page the more.
En Morenawe.
Hemos de conseguir una canción nueva porque ya me estoy cansando del domo arigato.
Pero ya acabemos hasta la temporada, hombre.
No sé.
Para una nueva temporada yo te pongo el tema.
Yo propongo que para el último programa vamos a la nueva música y vamos a poner, la polka esa que sale por internet. Bien. Los hamsters o el banana phone.
Lo pensaré.
Bueno. Pues vamos, hoy todo solo tenemos noticias.
Pues venga.
Pues que no he encontrado nada aquí interesante que comentar. Bueno, a salvo lo de la PS3. Estamos como siempre solo y siempre diciendo tonterías.
Sí, es muy lamentable lo de... No, que no es una consola.
Así, ahora dicen que se puede instalar...
Linux.
MacOS, Linux y Windows.
Es un ordenador.
No es un ordenador, es un arma de destrucción masiva.
Sí, porque si te cae encima te mata.
Vale, no solo es un arma de destrucción masiva, sino además es eso, que la consola es un ordenador, es un centro de entretenimiento, es una manera de sacarnos los cuartos.
Es un bicho.
La única cosa de la que estoy seguro es que salvo los componentes de Game Over, todo el mundo se va a comprar la PlayStation 3 cuando salga.
Bueno, yo también, algún día cuando valga 200
200 euros.
No, no, 200 en general.
¿Y cuánto la vas a comprar cuando se caiga de un camión? Porque si no, no lo veo, ¿eh?
Yo tengo un amigo del Choni que irá un día al FNAC y...
A ver, lo que hace la mayoría de la gente cuando tiene 3 o 4 años y un catálogo interesante, el precio ya es aceptable.
Bueno, pues vamos sin más dilación a las noticias.
¡Vamos para allá!
Oye, ¿me puedes poner algo más tranquilito, tío? Es que los rodeos ahora...
¿Rodeo? Que vaya forma de definir la música.
Bueno, pues vamos a ello. Pues vamos a empezar con una pequeña noticia que tiene que ver con lo que estuvimos hablando hace 2 semanas. ¿Vale? ¿Os acordáis del Physics? Esa cosa rara que estuvimos comentando. Pues ya tiene competencia. No han salido juegos y ya tiene competencia.
Vaya patraña.
AT ha anunciado que los poseedores de 2 tarjetas X1900 o X1700 podrán usar una de ellas como procesador físico y la otra como procesador gráfico usando una tecnología que han llamado Crossfire Physics.
¡Crossfire Physics!
Lo más curioso es que no solo podrás usar esto, sino que si eres uno de los poseedores de la rara placa que tiene 3 slots AGPE, bueno, 3 slots PCI Express por 16, sí, o sea, ahora mismo las placas que tienen PCI Express suelen tener 2 PCI Express por 16,
sí.
Vale, pues ahora dicen que van a sacar una placa con 3. Pues vale, pues podrás ponerle 3 tarjetas gráficas.
Joder.
Para ser exactos, 3 tarjetas gráficas que cuestan entre los 500 y los 900 euros,
joder,
o sea, casi nada.
Joder.
Vale, y una de ellas la usarás como procesador físico y las otras dos, pues en lo que llaman SLI o en ATI Crossfire, ¿vale? Para gráficos. O sea, digamos que si te sobra... Ahí está. Si te sobra la pasta y no sabes en qué gastártela...
Y ya tienes una PlayStation 3.
Y ya tienes una PlayStation 3. Te puedes comprar 2 X1900, otra X1900 para el procesador físico, una Physics para los juegos que no soporten el Havok, y no sé,
¿Hay tanto conector en un PC?
No, a mí lo que me gustaría ver es qué fuente de alimentación necesitas para eso. Una de 2.500 vatios.
La presa de Hoover necesita.
O sea, te veo allí con un ordenador de estos, en plan un Cry o algo parecido.
Eso, cuando vas a encender el ordenador, tienes que apagar la lavadora, la nevera, todo, porque si no salta el térmico, ¿no?
Sí, es en plan de... Y ves como toda la luz se apaga. Bueno, pues esto es el Crossfire Physics. Siguiendo con cosas de estas de no sabes en qué gastarte el dinero, pues si tienes un iPod y ya no sabes en qué gastarte el dinero, ya tienes todos los accesorios de tu iPod, pues no, Bluebox ha lanzado una línea de accesorios nuevos que te permite acompañar la música que genera tu iPod con rasgueos, scratching y bases rítmicas, gracias a los instrumentos de pega de la línea MyJam. Los hay de 3 tipos. Tenemos una guitarra que resultará familiar a los usuarios de Guitar Heroes. Tenemos un par de baquetas que desgraciadamente no se activan golpeándolas contra algo sólido, hubiera sido molón. Y una cosa que parece una mesa de mezclas. La idea es interesante, pero los análisis dicen que es algo cutre. Por otro lado, así seguimos con la cosa de música, tenemos el Granite Audio, que es el reproductor de música más feo del mundo, o por lo menos se acerca.
Pero eso está contrastado, que es más feo del mundo.
Digamos que se hubiera merecido el porqué, de hecho no tengo porqué esta semana, pero vale. Si hubiera tuvido que escoger un porqué, hubiera sido esto.
¿Pero qué forma tiene para ser tan feo?
Bueno, a ver, si se trata del típico amplificador de válvulas, diseño Art Deco, 4 o 3 bombillas ahí saliendo fuera.
¿El típico amplificador de válvulas?
Sí.
¿Qué es un amplificador de válvulas?
De válvula de vacío, tío. ¿Tú en qué mundo vives?
En el mío.
Perdona, vive en un mundo de gente que tiene menos de 60 años. Bueno, no tiene más de 60 años.
No,
o sea, eso de las válvulas se usaba en los televisores antiguos.
Perdona, y se sigue usando en los componentes de alta fidelidad.
Ajá.
Vale, o sea, pásate por el FNAC y mira la sección de me sobra la pasta.
A ver.
Me sobra la pasta, está al lado de la de Apple,
gente,
¿verdad?
Gente del chat, ¿cuánta gente sabe que es un amplificador de válvula de vacío?
Yo lo sé, pero...
Va a tener un listo.
No, yo lo sé, pero porque hice electrónico industrial y telecomunicaciones, más que nada.
Bueno, pues el amplificador de válvulas es lo que venía antes del transistor, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, es un amplificador de válvulas tradicional, ¿vale? Con carcasa Art Deco y todas estas mierdas. Lo que pasa es que el material con el que está hecho la carcasa es falso granito.
¿Eh? ¿Granito chillida?
O sea, lo que te vale y encima el granito falso.
O sea, han cogido una especie de piedra de esta en plan cerámica, con estilo granito, ¿vale? O sea, es el típico amplificador de válvulas vasco.
¿Sabes? Ahí va la hostia.
Portable la hostia, 60 kilos no más.
Granito de chillida.
Sony por fin ha decidido introducirse en el mercado de las cámaras DSLR. O sea, son las siglas que significan Digital Single Lens Reflex o reflex de lente única digital. O sea, vamos, las cámaras profesionales de toda la vida. Bueno, pues eso, que en el mercado se ha metido en el mercado de las cámaras DSLR con montura compatible Minolta, 10,4 megapíxeles de resolución, soporte para Compact Flash. Imaginaos, una cámara Sony sin memory stick.
No me lo creo.
No puede ser.
No me lo puedo creer yo tampoco.
Hombre, porque ¿cuánto valen las memory stick que almacenen fotos de 10 megapíxeles?
Pues mucho. Pues no tanto, ahora que la PSP se
corta. La han bajado, de precio las memory stick. Voy a comprarme una.
Muchísimo. Pero de todas maneras, el Compact Flash sigue siendo más barato. Pues bueno, y viene también, aparte de todas estas cosas, también tiene un montón de pijaditas varias, como la posibilidad de tomar secuencias de fotos a 3 FPS. Tiene un limpiador automático de CCD. Y bueno, y todo esto por el bajo precio de 999 dólares.
Ah, hombre, calderilla. Para mí,
pues por una vez hablo en serio. Las cámaras de la competencia, por ejemplo, la Canon D200, que sería prestaciones similares, cuesta como 500 dólares más.
Me está diciendo, amigo Volcano, que por primera vez en la historia de la humanidad, Sony está ofreciendo un producto a buen precio.
Por primera vez en mucho tiempo...
¿Como Apple con el MacBook?
Por primera vez en mucho tiempo, Sony está ofreciendo no solo un producto a buen precio, sino un producto bueno.
¡Encima bueno!
Que está generando mucha expectación entre el tanto el aficionado como el profesional de la fotografía digital, y a un precio muy razonable.
¿Puedo hacer una propuesta? Amigos del departamento de fotografía de Sony, iros a trabajar al de videojuegos.
Vale, yo solo te digo una cosa. Sony dice que solo espera conseguir un 25% del mercado con esto.
Joder, 25%.
De 0 a 25% en un año.
Joder.
Se espera que la cámara saldrá a finales de julio junto con 20 accesorios. O sea, perdón, 20 lentes accesorios.
¡Hazte con todas! ¡Ya! Yeah.
Pues habrá gente que lo hará. Samsung ha anunciado un nuevo método de fabricación de pantallas TFT llamado HTSP.
Uy.
Que permite incorporar sensores sensores táctiles a los circuitos del TFT en vez de colocar una capa de sensores encima, que es lo normal. Se espera integrar primero esta tecnología en móviles y en reproductores multimedia portátiles, ya que el tamaño máximo actual es de 3,5 pulgadas. Cuando se anunció la tecnología de almacenamiento magnético perpendicular...
¿Eh?
Sí, es una tecnología que te permite colocar los datos del disco duro en vez de estirados de pie. O sea, ocupan menos espacio. El problema es que lo anunciaron, para que la gente lo entendiera, lo anunciaron con bailes setenteros y discos funkies. Es verdad. O sea, veías a los discos ahí con pelucas afro cantando las maravillas de la tecnología perpendicular. Y claro, yo dije, no, mejor no comentamos la noticia.
Sí,
afortunadamente, la cosa ha pasado a ser algo un poco más seria con los anuncios de los primeros discos duros que aprovechan esta tecnología. Seagate, sin ir más lejos, ha anunciado de la gama Barracuda un disco de 750 gigas.
Joder.
Casi nada.
Yo quiero uno de esos.
Y evidentemente los más beneficiados serán los usuarios de portátil, ya que van a ver duplicada la capacidad de sus discos duros. Hitachi ya tiene en el mercado un disco de 160 gigas y Toshiba acaba de anunciar un disco de 200 que saldrá probablemente en agosto. Y finalmente, para terminar las noticias, vamos a comentar una simple curiosidad. No, yo no lo llamaría poké, es simplemente algo raro que no creo que llegue a popularizarse. El Novin Falcon es un sistema de entrada de datos 3D orientado a juegos. El sistema permite al usuario introducir coordenadas 3D de manera intuitiva y además ofrece sistemas de respuesta háptica que va desde la simple vibración a incrementar la fuerza que se necesita para mover el control. Se espera que salga al mercado por unos 150 dólares, aunque dicen que desean bajar el precio a 100 dólares cuando la producción se haya escalado. Claro que si algún día, eso significa que algún día esperan escalar la producción, no sea 10 unidades a la semana.
¿Te gusta esta música? Es tu himno, tío. El himno de Volcanolandia.
La verdad es que lo encuentro bastante estridente.
Pero un himno, tío, el himno a tu sección. Ya salió el otro. Se va a acabar el programa, sí, gracias Volcano por tu sección.
De nada.
Dentro de dos semanas más aquí Javara con más gatos, a ver si tenemos un porqué que nos hace mucha ilusión. ¿Vale? En fin, vamos a despedirnos ya. El señor Cine ahora viene con su programa. Ah, sí, verdad, tenemos todavía que escuchar lo de Yamauchi.
Es verdad.
Tenemos la última conexión. Tenemos tiempo. Sí. Pon el Yamauchi, cuarta conexión, hombre, sí, señor.
A ver si está ahí.
¡Gran nombre de Revolution! ¡Con los oídos de Gran Nombre de Revolution! ¡Uy! ¿A quién se le ocurría ese nombre? ¡Yo puse ese nombre! ¡Revolution! ¡Eso traería masas! ¡Eso traería gente! ¡Y los llevaría como un ejército! ¡Todos como un palomar! ¡Dios! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡No!
¡Qué lamentable, papo!
¡Auch!
Me han dejado las orejas los tímpanos.
He oído estallar una vela desde aquí.
Este hombre tiene una manía con los palos de la bandera, ¿eh?
No, tiene manía con palos.
Ahora sí, nos despedimos. El señor Cine está raudo, veloz, preparándose para su programa Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí. Señor Isaco, por favor.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene, como siempre aquí en Radio Despí.
Señor Saeva.
Pues igualmente.
Sí, Volcano, a ti lo he dicho, dos semanitas.
Dos semanas. Oye, por cierto, no me habéis preguntado nada sobre el salón del cómic.
Ah, ¿qué? ¿Qué tal?
Es una mierda.
Bien. No, uy, qué novedad.
No me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero las exposiciones están muy bien.
Bueno, por algo bien que hacen, más faltaría. Pero no vale lo que vale ni de cerca. Me estás pringando mucho, por cierto.
Venid a verme mañana.
Sí, si vais al salón lo veréis. Podréis hablar con él, pedirle autógrafos y pedirle un hijo suyo.
¿Dónde estás?
En el stand de Gamestén, B58. Si pasáis por ahí, estoy yo, regalaré un póster.
¿Sí?
Sí.
¿A nosotros también?
Sí.
Joder. Y si no venís de parte de Game Over también, ¿no?
Y si no estoy yo, pues evidentemente no regalarán nada.
Ah, vale. En fin, lo dicho, esto ha sido Game Over, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos la semana que viene. Adiós.